La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es un día con protagonismo de la campaña en Cataluña que termina esta medianoche. Mañana es la jornada de reflexión y el domingo vamos a estar en Barcelona, los comunicadores de COPE, para contarte todo lo que pase en esa jornada electoral. A las 7:30 de la tarde, por cierto, comenzará el programa especial. Pero ocurren más cosas en este país más allá de Cataluña. Seguro que recuerdas el caso del pequeño Gabriel Cruz, al que su madre llamaba el pescadito. ¿Lo recuerdas, verdad? Tenía 8 años cuando desapareció en una pedanía cerca de Níjar, en Almería. Después de varios días de búsqueda, fue detenida Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño, a la que detuvieron con el cadáver de Gabriel en el maletero del coche. Actualmente cumple prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño. Aquel caso levantó una oleada de solidaridad en España. Aquello ocurrió en febrero de 2018 y mañana la madre de Gabriel, el pescadito, Patricia Ramírez, ha convocado una concentración para evitar que el caso de su hijo acabe en un documental o en una serie basada en hechos reales. Patricia Ramírez denuncia violencia mediática con los afectados por delitos violentos.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel. Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Está claro que esta familia tiene todo el derecho del mundo a intentar preservar su intimidad, en defender la memoria de su hijo, y nadie puede poner en duda que merecen un respeto. Pero legalmente es discutible que puedan evitarlo porque se solapa el derecho intelectual con el derecho a la intimidad o el honor. Eso muchas veces acaba en un juzgado y debe decidir un juez. Otra cosa es el plano ético de respetar la decisión de la familia o tirar hacia adelante al tratarse de un caso público. Esa ya es otra cuestión. La voluntad de la familia de Gabriel se entiende perfectamente. Pero no todas las víctimas de delitos violentos comparten esta visión. Por ejemplo, el padre de Marta del Castillo ha reclamado la valía precisamente de estos documentales basados en hechos reales para mantener la atención abierta sobre el caso de su hija y poder denunciar irregularidades en la investigación. También se entiende perfectamente esta opinión, la opinión de Antonio del Castillo, que todavía no ha encontrado el cuerpo de su hija Marta y han pasado ya 15 años. No se trata de enfrentar a unas víctimas con otras, pero esto evidencia que no se puede generalizar y que cada caso es diferente. Actualmente, este tipo de contenidos basados o inspirados en hechos reales recibe el nombre de True Crime. Es un género que abarca desde series a películas, pasando por libros, documentales o también podcasts. No es nada nuevo. Toda la vida se han hecho películas, reportajes o libros sobre crímenes que captan además la atención del público inmediatamente. Pero ahora, con la proliferación de plataformas, se ha disparado la producción y la competencia. Estos documentales o series están en los primeros puestos de audiencia y son una apuesta segura. Vamos, que no es una cosa minoritaria. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Seguimos a vueltas, Pilar, con la OPA hostil que el BBVA ha presentado sobre el Banco Sabadell días después de que el Banco Catalán rechazara la oferta de fusión. Mientras el gobierno de Sánchez se opone a esa OPA, fuentes del Banco Central Europeo aseguran a COPE que, en principio, su intención es no poner trabas a ella. La principal autoridad monetaria europea asegura que necesita conocer a fondo toda la documentación de esta operación. Y hay también buenas noticias, las que nos llegan para el empleo, sobre todo para el empleo en la Comunidad Valenciana. La planta que Ford tiene Almusafes fabricará 300.000 vehículos cada año de un nuevo modelo de la marca. Hasta el 2027, del trabajo de esta planta dependen hoy 35.000 familias. También contamos, Pilar, que el Papa ha pedido un mayor compromiso de los gobiernos para aumentar la natalidad y a favor de la familia, con decisiones serias, valientes y eficaces, porque sin hijos no hay esperanza de futuro. En su participación en los Estados Generales de la Natalidad de Italia, Francisco ha apelado a una cultura de la generosidad generosidad y solidaridad entre generaciones para revisar hábitos y estilos de vida, renunciando a lo superfluo para dar a los jóvenes una esperanza para el mañana.
Deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas antes del partido en Granada.
Granada-Real Madrid mañana con la Liga ya ganada por los blancos, que por cierto la celebran el domingo, y la vista puesta sobre todo en la final de la Champions. Entre otras cosas, se le ha preguntado a Ancelotti por el debate de la portería, Melchor Ruiz.
Ha querido entrar en ese debate y lo ha zanjado rápidamente diciendo que no está pensando todavía en esa final de Wembley, una final en la que sí espera que pueda llegar Tchouaméni, que ayer conocíamos que se ha lesionado con un problema de estrés en el pie izquierdo. Vinicius sí se ha hablado y ha sido protagonista hoy en esta sala de prensa. Ancelotti lo ve claramente como balón de oro.
Bueno, hoy nos entrega el Balón de Oro. Creo que Vinicius lo está haciendo muy bien, le falta poco, faltaba un otro partido, la final, después tiene la Copa América, creo que está muy cerca, creo que se termina bien con la final, con la Copa América también, creo que puede ganar.
Hay que contar que las peticiones de entrada de los socios del Real Madrid para la final de Champions están al nivel de la final de Lisboa y ya hay más peticiones que entradas, así que evidentemente habrá sorteo el próximo martes. Hoy se abre la jornada de Liga con el Alavés Girona, el equipo de Michel buscando mantener la segunda plaza en la pelea contra el Barça. Tenemos motos en Le Mans y en el Giro de Italia, etapa contrarreloj tras la victoria de ayer de Pelayo Sánchez.
Muchas cositas, ya ves, hasta las 4 de la tarde en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta lucha la han comenzado 35 exfutbolistas ingleses, algunos de ellos jugadores de la primera división. Y son noticia porque han demandado a las instituciones británicas de fútbol por las lesiones cerebrales que sufren como consecuencia de los golpes que recibieron en la cabeza durante su etapa como futbolistas profesionales. Sus abogados han presentado hasta 8.000 páginas de informes médicos como pruebas. Argumentan que los jugadores viven con lesiones neurológicas irreversibles. 6 de ellos incluso fallecieron debido precisamente a estas lesiones. Nos vamos hasta Londres con nuestra corresponsal Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, exactamente qué es lo que piden y cómo lo argumentan.
Pues lo primero que piden son compensaciones. Para poder obtener esas compensaciones tienen que probar efectivamente.
Bueno, tenemos problemas para escuchar a Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Vamos a ver si podemos solucionar ese problema técnico para poder escucharla bien y conocer bien a fondo esta historia. Eva, te escuchamos ahora.
Sí, decía que básicamente lo que piden son compensaciones y para poder obtener esas compensaciones tienen que ser a partir de la orden de un juez y tienen que demostrar que hubo lo que ellos consideran negligencia en el diseño de las reglas del fútbol a la hora de proteger su salud. Alegan, como decíais, que hay lesiones neurológicas irreversibles que lógicamente comienzan a aflorar a medida que pasan los años y que pueden demostrar que efectivamente había conocimiento por parte de las autoridades del fútbol sobre este daño que efectivamente están intentando demostrar a partir de los documentos presentados en el tribunal.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo esta causa, Eva?
Pues en este momento estamos en las vistas preliminares. Lo arrancaron el año pasado a partir de una denuncia a la que se podrían unir en última instancia en torno a 75 jugadores, pero todavía no tenemos fecha para el juicio definitivo en el Tribunal Superior de aquí de Londres, pero efectivamente estamos ya teniendo acceso cada vez más a más información que están presentando los abogados de los que han presentado la querella.
Eva, la identidad de la mayoría de los demandantes no se conoce, pero entre los que sí se conoce, sí se sabe, ¿hay algún jugador que conozcamos?
Sí, en el sentido de que lógicamente estamos hablando de hace décadas, pero hay un ganador del Mundial de Inglaterra del año 1966, que es Nobby Stiles, que su hijo ha querido confesar que se encuentra entre los que han promovido esta demanda. Él falleció en el año 2020 y una autopsia que se les realizó demostró que efectivamente había un caso de encefalopatía traumática crónica, que es lo que le había provocado la demencia, y de ahí que su hijo se haya unido a esta causa. Es uno de los nombres más conocidos. Muchos de momento están manteniendo el anonimato, no quieren publicarlo, y lógicamente hablamos de jugadores que están ahora en torno a los 60 o los 70 años, con lo cual puede que nos suenen menos en la actualidad, pero en su día sí que es cierto que algunos habían jugado en el equivalente a lo que es la Premier League de hoy y en otras categorías inferiores de la Liga, tanto de Inglaterra como de Gales.
Bueno, estamos hablando del Reino Unido, que es el país que más beligerante se está mostrando con este tema, ¿no? Con los efectos que tiene, pues esos golpes en la cabeza que se dan con el balón, en el caso del fútbol, y también en otros deportes, por supuesto, ¿no? Y hablamos del Reino Unido, donde los niños menores de 12 años tienen prohibido precisamente dar golpes al balón con la cabeza para prevenir precisamente esas posibles lesiones. Lo tienen prohibido en los entrenamientos, ¿no?
Efectivamente, no se les enseña la técnica de golpear el balón con la cabeza en el entrenamiento. Hasta hace 2 años sí podían hacerlo si se dieran el lance del juego. Sin embargo, hay ahora mismo, en la actualidad, una prueba que estamos ya en el segundo año, comenzó la temporada 2022-2023 y estamos, como decía, en el segundo año, que no lo hacen tampoco en los partidos. Y la idea es determinar cuáles pueden ser los beneficios de hacerlo de esta manera y, lógicamente, por ese referencia que supone el Reino Unido, sobre todo el fútbol inglés, en lo que es el fútbol internacional, podría marcar un precedente. Estamos, como decía, en una prueba, pero efectivamente se está monitorizando a los niños y hasta qué punto esto podría asentarse en las demás categorías inferiores del resto de Europa y del mundo, pues está por ver, pero lógicamente se está analizando con muchísima atención.
Eva, una última pregunta, porque claro, hablamos del Reino Unido, donde el fútbol sí, se juega muchísimo al fútbol, pero también se juega mucho al rugby. No sé si hay demandas similares en este deporte.
No solo las hay, sino que fueron la inspiración para estos jugadores de fútbol, puesto que en el caso del rugby estos daños neuronales y neurológicos afloran mucho antes. Había habido hasta 500.000 de jugadores de rugby, 320 de una de las ligas y 160 de otra, que habían presentado también una demanda conjunta contra las autoridades del rugby por estos daños cerebrales y, de nuevo, porque alegan que no se habían puesto en vigor las medidas necesarias para poder protegerlos. Es una demanda que está mucho más avanzada, en este caso sí que ya conocemos algunos de los nombres, sobre todo porque son más recientes. En el caso del rugby, estos daños comienzan a demostrar el impacto en torno a los 40 y pico años, con lo cual es algo incluso más demostrable, puesto que son personas mucho más jóvenes.
Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres. Gracias, Eva.
Muy buenas tardes.
Lo cierto es que, según la Sociedad Española de Neurología, cada año se producen en nuestro país más de 100.000 casos de daño cerebral y al menos un 20% son producidos por lesiones deportivas. De hecho, se calcula que el 20% de los jugadores de deportes de contacto, fútbol, fútbol americano, rugby, también hockey o boxeo, sufren como mínimo un episodio de daño cerebral traumático al año. Miguel Enrique del Valle Soto es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son los deportes de mayor riesgo?
Bueno, yo creo que esto lo encabezaría con el boxeo. Uh-huh. Y además, estas secuelas de las que acaban de hablar, por las que los futbolistas americanos, ingleses, pues los de la Premier League, solicitan pues compensaciones, estas secuelas, donde primero se vieron fue en el boxeo. Por ejemplo, la encefalopatía traumática crónica, que es una patología pues relativamente frecuente después de haber sufrido estos traumatismos craneoencefálicos de repetición, pues es una neurodegeneración del sistema nervioso central que se parece mucho es muy similar al Alzheimer. O sea, es un deterioro cognitivo, depresión, apatía, y esto se describió inicialmente en boxeadores. Y también, bueno, además de, lógicamente, el fútbol americano, rugby, hockey y hielo también es muy frecuente, lucha libre, y un deporte que nosotros conocemos poco, pero que es muy conocido en otras culturas, de la lacrosse, y también en el fútbol, como estamos viendo. Todos aquellos deportes que impliquen contacto, sobre todo golpes de cabeza a cabeza, cabeza-balón o cabeza-codo, que muchas veces no tenemos en cuenta los codazos que se dan en el fútbol, por ejemplo, sobre la cabeza, todos esos deportes pues implican conducen a traumatismos craneoencefálicos, de los cuales algo muy leve y que se ve además en los partidos es lo que se denomina conmoción cerebral. Es muchas veces esa conmoción, pues en un porcentaje, no en todos los casos, pero un número de casos elevado, pues termina con un deterioro, uh-huh, una pérdida de conciencia, en resumidas cuentas. Esos futbolistas que después de un golpe se caen, pierden un poco la conciencia y se recuperan rápidamente.
Nos contaba nuestra corresponsal en el Reino Unido que los niños menores de 12 años allí no pueden ya golpear el balón con la cabeza durante los entrenamientos, y vamos a ver qué pasa en breve también durante los partidos. ¿Debería adoptarse una medida similar en España?
Por supuesto. Es que además está demostrado que la mayoría de los casos de conmoción cerebral afectan a jóvenes, entre otras cosas porque tienen menos experiencia, porque su sistema nervioso central, su cerebro, está en desarrollo, su musculatura cervical es más débil, y eso, bueno, y fundamentalmente además, ahora que el fútbol femenino pues está muy en auge, afecta sobre todo a las niñas, más que a los niños. Dos veces mayor es la frecuencia en el deporte femenino que en el masculino. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esto, sobre todo en las niñas. Y en general, durante el desarrollo, efectivamente, las reglas deberían de prohibir el golpeo del balón con la cabeza, aunque habría que castigar también duramente los codazos, por ejemplo, codo-cabeza, que son también muy graves y terminan en conmoción cerebral en bastantes casos.
Nos decía que sí sería aconsejable, ¿no?, que esa práctica se adoptara también aquí en España, pero no sé si se ha abierto alguna vez ese debate.
Bueno, pues realmente no se ha abierto porque tienen que aparecer casos. Yo estoy encantado porque los únicos que realmente estamos siempre detrás de estos temas somos los médicos del deporte, que vemos un poco que una conmoción cerebral, o sea, un golpe en la cabeza, un traumatismo leve que en principio no tiene mayor problema, y es más, muchas veces pierden la conciencia y siguen jugando, cosa que no deberían de hacer de ninguna manera. Pero esta conmoción cerebral, que suele ser repetitiva, o sea, un niño, sobre todo en los niños, que le dan un golpe en la cabeza, que pierde un poco la conciencia, pero que al cabo de unos meses vuelve a ocurrirle, eso es la lesión aguda, la consecuencia de la clínica aguda, pero las consecuencias más importantes son las secuelas que deja todo eso, que es la encefalopatía traumática crónica, uh-huh, que es eso que le comentaba, que se parece a un Alzheimer precoz, y otra patología que es también frecuente, que es el síndrome de posconmoción, que es también una secuela que cursa con dolores de cabeza, mareos, síntomas incluso neuropsiquiátricos, como puede ser pues estar agresividad, deterioro cognitivo, y todo eso también es una secuela muchas veces secundaria a estos traumatismos craneoencefálicos pues en edades jóvenes.
Bueno, que es algo desde luego que se debería estudiar y debatir en nuestro país, pues esas medidas que han adoptado en el Reino Unido. Acabamos de hablar.
Yo creo que medidas se pueden tomar. Una de ellas es eso, cambiar las reglas de juego, limitando los contactos e incluso usando, bueno, y además también sería importante que no se hace entrenar las técnicas de colisión, ya que los deportes de contacto
y proteger a los niños también, como están haciendo actualmente en el Reino Unido. Acabamos de hablar con Miguel Enrique del Valle Soto, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Doctor, muy amable, gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchas gracias.
Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Albaricoque granel por solo 3,59 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Tenemos por delante un fin de semana de mucho calor en Madrid, ya lo habrás notado si has salido a la calle. Este viernes las temperaturas máximas van a rondar los 30 grados, como en verano, vamos. Las mínimas bajarán hasta los 16. Este episodio de temperaturas excepcionalmente altas para estar a primeros de mayo son más propias, como te decía, de junio. Y van a acompañarnos estas temperaturas hasta este próximo martes, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, un tiempo que nos va a animar, pues lógicamente, a estar más en la calle, a pasear y también a disfrutar de las fiestas de San Isidro. Pero cuidado con estos primeros rayos de sol en nuestra piel, porque si no nos protegemos convenientemente, las consecuencias pueden ser muy graves. De hecho, el sol es la principal causa del cáncer de piel. Por eso, el dermatólogo José Aguilera insiste en recordarnos en COPE algo fundamental que no debemos olvidar. Nuestra piel tiene memoria.
La quemadura solar. Hay que evitarla a toda costa, porque una quemadura solar significa que nuestras células de la piel han sufrido un daño, que en esa quemadura, en esas 48 horas que nos ponemos rojos, lo que está haciendo es recuperarse. Después pasará a moreno y un día, otro día, nos vamos quemando, ya. La piel va guardando memoria.
Por eso, en estos días en los que estamos deseosos de coger algo de color después del crudo invierno, es recomendable seguir estos consejos de este experto para tener una adecuada protección solar.
Utiliza la sombra, utiliza bien los horarios, por eso te digo, si estás ya a partir de las 11 de la mañana, si vas a salir a la calle, ponte tu sombrero o tu gorra, tus gafas de sol, y en las zonas de la piel no cubiertas, un fotoprotector tópico, como muy poco recomendamos por encima de 30. Esos fotoprotectores de 15 y de 10 no nos sirven prácticamente para nada, y más en la época que nos movemos.
Pues a disfrutar del buen tiempo, pero siempre con seguridad. 1:22, momento de acercarnos a la DGT. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora estamos pendientes de tres alcances. Dos de ellos han producido en el mismo punto de la A5 a la altura de Móstoles, uno de entrada y otro de salida. También estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 a la altura del Cañaveral en dirección a la 3, pero que provoca el corte de un carril y las retenciones en sentido a la autovía de Barcelona. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas y A4 a su paso por Pinto y en la M40 en Coslada sentido A3. Al margen de esto les pedimos precaución si circulan en la M5 cuenta a la altura de Getafe en dirección a la A5.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja.
Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Pechuga de pavo fileteada por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Laicos por vocación, llamados a la misión. El sábado 18 de mayo, presidida por el cardenal arzobispo don José Cobo y organizada por el Secretariado de Apostolado Seglar, 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar en la calle San Buenaventura 9 de Madrid. Asiste y participa. Encuentra la información para inscribirte llamando al teléfono 686-445096 o escribe al correo electrónico apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmed.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se estima que una de cada 10 mujeres que dan a luz sufre depresión posparto. Este término lo empleamos para definir los síntomas similares a los episodios depresivos de otras etapas de la vida, pero ocurriendo estos en las semanas alrededor del parto, comenzando habitualmente dentro del primer mes después de dar a luz. El doctor Francisco Javier López Cánovas es psiquiatra y especialista en psicopedagogía del Instituto de Neurociencias Vitas en los hospitales Universitario Vitas Madrid en La Milagrosa, Vitas Madrid Aravaca y Vitas Internacional. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Lo primero, doctor, ¿qué síntomas muestra una mujer, una paciente que sufre depresión posparto?
Los síntomas de una depresión posparto son, como bien decías, similares a una depresión en otros momentos de la vida. Eso se caracteriza por una falta de ánimo, una pérdida de la motivación y del disfrute de las cosas que habitualmente a uno le gustan. Y luego también puede acompañarse de irritabilidad, dificultades para dormir, sobre todo de mantenerse dormido, ¿no? Y es un sueño muy entrecortado. Y luego también muy desagradable, ideas de incapacidad, de desesperanza. Y eso en concreto, en el momento del parto, pues, o sea, del posparto, dificulta mucho el cuidado del bebé, ¿no? Porque uno se siente incapaz de hacerlo bien.
Claro, doctor. Existen diferencias, diferentes grados de depresión también. ¿Cuáles son?
Sí, exactamente. Es muy importante, además, para no crear una alarma, que cierta disforia corporal, llamamos disforia corporal a cierta tristeza, cansancio, dificultades a la hora de adaptarme al haber tenido un bebé y cierta sensación de perder una rutina que tenía antes, ¿no? Entonces, esa tristeza que consideramos que no necesita tratamiento médico es relativamente habitual, como 3 o 4 de cada 10 personas que dan a luz tienen estos síntomas, ¿no? Entonces, la depresión, cuando decimos grado de depresión, cuando ya tenemos una depresión clínica y es la que recomendamos consultar a profesionales, es cuando ese propio bajo ánimo dificulta la tarea o la función de ser madre, ¿no? Porque ya no consigo hacerme cargo del niño, me está empezando a afectar a mi capacidad como madre. Eso ya sería el grado de una depresión moderada o grave.
Uh-huh. ¿Cuáles son los consejos para que familiares y amigos puedan ayudar a estas pacientes, a estas mujeres?
En mi experiencia, ya fuera de la clínica, ¿no? Como amigo, familiar, yo diría dos cosas, ¿no? Una sería el escuchar de forma empática, tratar no de dar consejos y de decir lo que deberías hacer, ¿no? Sino de tratar de con curiosidad preguntar, oye, pero ¿cómo te sientes y por qué no eres capaz de hacer esto, ¿no? De empatizar, de ponerse en el lugar y tener en mente lo que puede estar pasando mi familiar o mi amiga, ¿no? Como madre reciente. Y otra cosa, o sea, ya en la medida en que cada uno pueda, todo lo que favorezca el que una persona que acaba de dar a luz, y es un momento difícil porque no se duerme mucho, hay que empezar a acoplarse con el bebé a la hora de nutrirlo, de la lactancia, ya sea materna o artificial, Pero en esos momentos, como familiar o amigo, sería ayudar a todo lo que sea favorecer esa función materna, ¿no? No poner trabas ni exigencias fuera de eso, sino estar un poco al servicio de ese proceso que está
haciendo. Nos queda claro. Doctor, gracias. Francisco Javier López Canovas, psiquiatra y especialista en psicopedagogía del Instituto de Neurociencias Vitas en los hospitales Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, Vitas Madrid Aravaca y Vitas Internacional. Gracias, doctor.
Gracias, buenos días.
Pues casi ya estamos en la 1:30. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cataluña acoge este viernes las últimas horas de campaña para las elecciones autonómicas de este próximo domingo. Elecciones que vas a poder seguir aquí en COPE durante toda nuestra programación y a partir de las 7:30 de la tarde con un programa especial presentado por Carlos Herrera y Ángel Espósito, con el escrutinio en directo de unos comicios que parece va a ganar el candidato del PSC, Salvador Illa. Y decimos parece porque no está del todo claro, según varios sondeos internos a los que ha tenido acceso COPE. El partido de Carles Puigdemont avanza con fuerza, mientras que Esquerra y los comunes habrían perdido fuelle. Y esta mañana ha estado en Herrera en COPE el candidato del Partido Popular a esas elecciones, Alejandro Fernández, quien ha asegurado que aspira a ser la llave de la gobernabilidad.
Mis rivales en estas elecciones son los separatistas y la izquierda que les sostiene. Aspiro es que el Partido Popular crezca, que lo haga de manera sólida, que venimos de una situación, como decía, muy difícil, y recuperar eso no es sencillo. De todas maneras, yo estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser muy, muy bueno. Podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana. Luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave.
Hoy termina la campaña electoral para esos comicios en Cataluña, esta medianoche concretamente. Una campaña en la que se ha hablado mucho también. Ha habido unas palabras que han sido protagonistas, bulo o, por ejemplo, desinformación también. Ahora el PP ha conseguido que, gracias a una moción que ha presentado en el Senado, en las próximas semanas se debata sobre la libertad de prensa y el trabajo de los medios de comunicación. Reclama al gobierno que desista de todo intento de limitarlo. Alicia García es portavoz de los populares.
A través del señalamiento periodistas con nombre y apellidos, censurando la opinión libre y crítica, propagando bulos en directo y amordazando a quienes no piensan como él.
Y en el juzgado de Barbate, en Cádiz, han declarado este viernes los 4 guardias civiles que el pasado 2 de febrero sobrevivieron en un operativo contra el narcotráfico en el que murieron 2 compañeros suyos. Lo hacen cuando hemos conocido un informe policial que asegura ahora que la narcolancha a la que se atribuyó el asesinato de estos 2 agentes no es la responsable del mismo. Y no perdemos de vista la OPA hostil que el BBVA ha presentado sobre el Banco Sabadell. El gobierno, quien tendrá la última palabra sobre ella, de momento la rechaza, aunque el Banco Central Europeo se inclina por apoyarla. Fuentes del organismo regulador confirman a COPE que en principio su intención es no poner trabas a esta OPA hostil. 1:32, continúas en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 10 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Celebrar los 25 años es un agradecimiento a la obra de Dios. Es también pedir perdón por reconocer mi pobreza, mi pecado, mi limitación, y sobre todo una acción de gracias a la Iglesia, el pueblo que nos salva, en donde podemos vivir esta experiencia salvadora.
Es Guillermo Cruz, conciliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de la Archidiócesis de Madrid, uno de los sacerdotes que este 2024, en esta festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español, celebra sus bodas de plata del ministerio sacerdotal, 25 años ya desde que atendió la llamada del Señor y decidió entregarle su vida por completo. Una tarea no exenta de valor en estos tiempos en los que existen dificultades para anunciar a Jesucristo, sabiendo que no es fruto de una opción personal, sino de una respuesta a la iniciativa de Dios que le llama para seguirle, para servirle y para llevar así la salvación a la humanidad, entregando su vida a los demás. Este viernes, como te decía, los sacerdotes de Madrid participan en los actos organizados por la Vicaría Episcopal del Clero, presididos por el cardenal José Cobo en el Seminario Conciliar. A esta hora, de hecho, están celebrando la Eucaristía. Antes, a las 11 de la mañana, han celebrado un acto de homenaje que ha contado con la conferencia Mirada al Presbítero desde la Asamblea Sinodal, que ha pronunciado el vicario episcopal para la vida consagrada y padre sinodal, Elías Rollón.
El presbítero tiene urgencia de atender a la interioridad, a dedicar tiempo a la oración, a la atención a la vida espiritual, a la vida de fe, y esto es, me parece que es importante, no solo a nivel individual, sino a nivel, diríamos, sinodal, es decir, junto en muchas ocasiones en comunión con sus hermanos presbíteros y también con la misma comunidad que tiene encomendada en su parroquia.
Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena y nuestra gratitud a todos los sacerdotes que este año cumplen sus bodas de oro y plata sacerdotales. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de mayo. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la familia de Cáritas Diocesana de Madrid se ha reunido esta semana en la tradicional Eucaristía del Envío, presidido por el cardenal Cobo en la Catedral de la Almudena. Tanto los trabajadores como las personas voluntarias de esta entidad fueron enviados a la misión de construir fraternidad, especialmente entre quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social. De este modo, se han preparado además para salir a las calles el próximo 30 de mayo en la celebración del Día de Caridad, con el lema de la campaña Juntos Abrimos Camino a la Esperanza. El arzobispo de Madrid daba gracias por esta red preciosa que es Cáritas Madrid, en esa la misión sublime que es construir fraternidad, especialmente entre quienes viven situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social.
Incorporar a Cáritas en la misión de la Iglesia. No vayáis solos, unos por un lado y otros por otro. Incorporaos en la misión de la Iglesia. Hacer ese ejercicio, porque sin vuestra experiencia no queda la Iglesia. La Iglesia no está completa. Nos quedan muchos desafíos por delante. La precariedad de muchas personas migradas, la soledad de los mayores, el desconcierto de los jóvenes, la falta de vivienda y una vivienda digna, pero no nos desesperamos, porque, como dice y como hemos escuchado en el Evangelio, Dios va delante de nosotros y nosotros somos los llamados a ir juntos a donde Él nos lleva.
El cardenal José Cobo presentaba también esta semana la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, identidad y marco de la pastoral con migrantes, aprobada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal el pasado mes de marzo. Todo con el deseo de actualizar la identidad y el marco de referencia de la pastoral con las personas migradas. Como señalaba el arzobispo de Madrid, el texto ayuda a mirar a cada migrante desde la dignidad del Evangelio.
Primero, para afrontar una mirada de la migración en nuestro tiempo y en concreto en nuestras diócesis. Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado. Y desde ahí nos lanzamos a analizar pues todo el fenómeno migratorio, analizar también todo lo que significa la hospitalidad y todo lo que ya se está haciendo, todo lo que el Papa Francisco ha hablado al respecto y, en definitiva, qué es lo que significa ser católico.
Vamos con más noticias. La parroquia Padre Nuestro en la Alameda de Osuna acogerá este domingo a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el cardenal Cobo, misa de acción de gracias con la que se van a clausurar los actos organizados con motivo del 50 aniversario de la erección canónica del templo, que comenzaron en junio de 2023. Su párroco, Francisco Santos, dice que es una casa abierta a todos, por ello han elaborado un plan pastoral orgánico en el que, respetando las diferentes sensibilidades eclesiales, todas las personas puedan encontrar un grupo donde integrarse.
En la parroquia intentamos que esté siempre abierta y sea un lugar de acogida y de escucha para todos los que deseen acercarse. Procuramos que haya siempre un sacerdote y algún voluntario disponible para atender a las personas en sus diversas necesidades. Muchas personas se acercan simplemente porque necesitan rezar o ser escuchadas.
Y dos asuntos más de forma breve. La Catedral de la Almudena acogerá hoy a las 8:30 de la tarde una nueva edición de la Vigilia Velad y Orad, del encuentro de oración del Arzobispo de Madrid con los jóvenes de cada primer viernes de mes, organizado por la Delegación de Jóvenes. Hoy, en torno al tema la Virgen María y ayudar a Jesús a cumplir su misión, como es habitual, se va a poder seguir a través también del canal de YouTube del Arzobispado de Madrid. Y te cuento además que los Heraldos del Evangelio han organizado para el lunes la festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima a las 7 de la tarde, una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, celebración que tiene como lema "Ven a alabar a la Virgen de Fátima", la misa que será presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños que vamos a celebrar este domingo. El arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía a mediodía para pedir por los misioneros madrileños y además para hacer el envío a tierra de misión a los que van a partir durante este año. Ya mismo charlamos con una de esas misioneras en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Tú me dijiste que eras banquero?
¡No! ¡Atracador de bancos!
Si un diamante cae en tus manos...
¿Escondiste un diamante en la comisaría?
Mucho cuidado donde lo escondes.
No sabía que fuera una comisaría.
Porque puede ser tu peor pesadilla.
¿Quién eres tú?
Martin Lawrence.
Yo soy detective jefe.
De ladrón a policía.
Acaban de trasladarme aquí, atentos, ¡pam!
Estreno en 13. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 10 de mayo. El domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, nuestra archidiócesis celebra la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños, con el lema Testigos Valientes del Evangelio. A mediodía, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que se va a pedir por los 564 misioneros madrileños y además se va a enviar a 21 de ellos que partirán a la misión durante este curso. Como nos recuerda el cardenal Cobo, juntos como una gran familia le recordaremos especialmente, pero también haremos ese envío a la misión que ellos, escuchando la llamada del Señor en su corazón, han dado un sí generoso y piden la bendición de la Iglesia.
Poder ayudar y llevar a Dios a otros países donde está más pobre espiritualmente. Es una de las cosas que quiero hacer, poder llevar mis conocimientos y poder ayudar y salvar gente y ayudarla a la gente enferma. Viendo a mis tíos que les ha cambiado, cambia la vida, es una experiencia inolvidable y algo que te marca. Entonces, lo que Dios quiera es lo que yo lo haré.
Pues acabas de escuchar a Gloria Rey, la entrevista que le hacíamos en este espejo hace 7 años. Bueno, pues ella va a ser una de esas personas enviadas precisamente a la misión el domingo. Es realmente hermoso escuchar su testimonio un tiempo después, porque ella estaba a punto de partir entonces a una experiencia de misión en Perú, tenía 18 años, ahora tiene 25 y tiene, podemos decir, cierta experiencia ya misionera, porque además ha estado en Etiopía, en Albania. En aquella entrevista decidía qué carrera estudiar, ahora ya es enfermera y junto a su novio, Pablo de Mergelina, ingeniero industrial de 26 años, bueno, ya como matrimonio, pues partirán hacia Tanzania. Gloria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me alegra saludarte 7 años después.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos, recuerdo, y tú lo sabías bien por tus tíos, que la experiencia de la misión, nos lo contabas, cambia la vida para siempre. Y al hilo de lo que he contado, vaya si cambia, ¿no? ¿Cómo te ha sonado escucharte 7 años después en esa entrevista?
Hombre, la verdad que muy pequeña, muy pequeña. Y como, digo, qué alegría, y, o sea, que lo que tenía preparado para mí el Señor ahora, ¿no? Como que, pues, no me lo podía ni imaginar, ¿no? Ahí la verdad que era, pues eso, mi primera experiencia, la verdad, pues, nerviosa y ojo, pues con un primer sí, pues después, esto es lo que ha pasado.
Claro. Te preguntaba yo entonces si te gustaría volver y ya como profesional poder ayudar en ese ámbito sanitario, entonces tú barajabas incluso la medicina como opción, ahora vas a volver a ejercer para ayudar precisamente tu profesión, la de enfermera, porque en Tanzania vas a trabajar en un hospital, Pablo, y tú, ¿no? Me imagino que vives con gran emoción este momento.
Pues sí, la verdad que nos han encomendado y nos han pedido que pudiéramos estar en el hospital por las mañanas, tanto a Pablo como a mí, y para mí es un regalo, porque la enfermería también pues la vivo como una vocación, como tan una entrega ¿no? y al servicio de los enfermos, y para mí fue el combinar, ¿no? Pues la misión, la enfermería, para mí es un, la verdad que es un regalo.
Decía que Pablo y tú lleváis 6 años de noviazgo, Dios os llama al matrimonio y a la vocación misionera, os vais a casar en octubre y de ahí directamente a la misión. Claro, esto de hacerlo en pareja, Gloria, como matrimonio ya, tiene, claro, una llamada en común. ¿Cuánto hay de vocación? ¿Cómo surge el embarcaros en esta experiencia? Creo que además nada menos que de 3 años que en la que os vais a embarcar.
Bueno, sí que es verdad que a nivel como más individual, ¿no? A cada uno, pues el Señor ha puesto como esa semilla en la misión, ¿no? Y bueno, pues conocimos la misión por separado y luego ya pues nos conocimos y hemos seguido, ¿no? Dando pasos y bueno, pues simplemente ha sido pues ir discerniendo estos años, ¿no? Pues haciendo experiencias de misión, también formándonos, ¿no? Hemos visto, ¿no? Cómo pues el Señor nos llamaba a esta vocación concreta, ¿no? Dentro del matrimonio, y es una alegría pues que nos haya podido llamar a los dos, ¿no? O sea, no sería una vocación misionera, una de vocación de familia misionera si no nos hubiese llamado a los dos, ¿no?
Y habla el lema de esta jornada, de testigos valientes del Evangelio, dice el arzobispo de Madrid, testigos porque sois llamados a testimoniar, claro, con la propia vida, y evangelizadores porque antes de nada vais a mostrar lo que el encuentro personal con Cristo ha hecho en vuestras vidas. Y así es como vais, digo, a participar en esta tarea. ¿Qué esperas, Gloria? ¿Qué sabéis de la iglesia en Tanzania donde sois enviados ahora como misioneros?
Bueno, la verdad que... por suerte conocemos allí, hay una misionera que lleva 5 años y que la conocemos allí, y bueno, pues también hace poco, ¿no? José María Calderón pues iba a Tanzania y nos contaba y nos enseñaba fotos de un montón de seminaristas, ¿no? O sea, como pues sigue habiendo vocaciones y bueno, pues la verdad que o sea, como con mucho deseo, ¿no? De poder como compartir también la vida de iglesia de allí, como la viven allí, y luego bueno, esperar, o sea, mucha confianza y lo que, sobre todo, lo que nos ponga en el camino, pues decir con alegría.
Fíjate, he contado yo al principio Perú, Etiopía, Albania, ahora Tanzania. La verdad que no está nada mal el currículum misionero. Has ido respondiendo, ¿no? Con generosidad esa llamada del Señor, te has fiado plenamente de él. El Papa además dice muy acertadamente que la misión es fruto de dos pasiones, la pasión por Dios y la pasión por su gente. Esto me imagino que de alguna forma tú lo has ido sintiendo, ¿no? En cada uno de esos lugares en los que has estado.
Sí. O sea, gracias a esas experiencias hay como tres, ¿no? Como cosas así más generales, ¿no? Que podía aprender. Una de ellas es, bueno, pues la oración, ¿no? Como la oración, el motor, ¿no? Del día a día. Uh-huh. Y lo vemos en los misioneros. Luego también, pues la pobreza con la que, bueno, pues es verdad que esos lugares pues eran característicos, ¿no? La pobreza en la que vivían las personas de allí, ¿no? Y cómo vivían, ¿no? Y esa pobreza también material, pero también de, pues de, ¿no? De pobreza de espíritu, que es lo que también hace que entre Dios y arrase, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también, por último, el amor, ¿no? El amor no solo de los misioneros, sino también de las personas de allí. O sea, es impresionante. Entonces,
pues sí, ¿no? Esa, la pasión por Dios, la pasión por su gente, es que enamora, o sea, te enamora.
La oración, me imagino que sobre todo también en esos momentos de duda, de debilidad, ¿no? Porque habrá momentos de bajón cuando uno está allí y eso uno se tiene que enfrentar de alguna forma. Solo el Señor puede sostenerlo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que hemos visto también en las experiencias en las que hemos vivido, pues sí, también situaciones, ¿no? Como pues de mucho sufrimiento, ¿no? A veces de decir, pero ¿por qué, no? Uh-huh. Pues que no entiendes, no hay justicia, y bueno, pero al final, pues, bueno, pues te lo confías en Dios y al final Dios hace las cosas por algo, ¿no? Y no es tanto un porqué, sino un para qué, ¿no? Siempre es como, ¿para qué esto, no? Entonces, también pues tomárnoslo así, ¿no? Cualquier como, pues situación, ¿no? Como, ¿no? De bajón, de dudas, ¿no? Pues siempre volviendo, ¿no? O sea, bueno, al final te caes, pues te vuelves a levantar, ¿no? Y así.
Qué bueno. Pues como dice el arzobispo de Madrid, nuestros misioneros que sois paradigma de lo que tiene que ser la misión de todo bautizado, atentos a los alejados o a los que no conocen al Señor o a los que sufren, como estabas tú contando ahora, pues para llevar el Evangelio con alegría, con ese brillo en los ojos, también en esa voz, como hemos escuchado, y esa mirada enamorada por el Señor. Lo van a hacer así este matrimonio en breve, formado por Pablo de Mergelina y por Gloria Rey, a la que 7 años después, como decía, le agradezco de nuevo su presencia en este espejo. Quedamos para que nos contéis la experiencia. Gloria, un abrazo muy fuerte y que vaya muy
bien. Muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este 10 de mayo. El miércoles vamos a celebrar la festividad litúrgica de nuestro patrón, de San Isidro Labrador. Como es habitual, la Real Colegiata de San Isidro va a acoger los actos litúrgicos desde esta tarde a las 7 y hasta la víspera de la fiesta del martes se va a celebrar el quinario, comenzando a las 7:15 con la exposición, digo, del Santísimo, el rezo del Santo Rosario, y luego a las 8 de la tarde la misa solemne. El día de la fiesta, a las 10 de la mañana, el cardenal José Cobo presidirá la Eucaristía y luego por la tarde, como es tradicional también, pues la procesión con la imagen del santo y de su esposa por las calles de la capital. Vamos a saludar al presidente de la Real, muy ilustre y primitiva congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel.
Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más, nos disponemos a celebrar con gozo, decía, desde esta misma tarde, esta fiesta de este santo, como nos gusta llamarle, como dice el Papa, de la puerta de al lado, con una enorme actualidad, recordamos siempre, a pesar de que él vivió en el Madrid del siglo XII.
Pues sí, efectivamente, sigue siendo llamativo y novedoso el que una figura como la de San Isidro, que realmente pues no deja de sorprendernos, ya que un laico, un hombre normal y corriente de su pueblo, un agricultor, un pocero de aquel Madrid del siglo XII, pues que hoy, después de 9 siglos, pues siga uniendo a millones de devotos de los 5 continentes, es decir, con una gran familia isidril en el mundo, pues para celebrar su festividad anual. Realmente eso es lo sorprendente, y claro que sí, es ese santo que todos tenemos cerca, el santo de la puerta al lado que dice el Papa Francisco.
Sí, eso es. Esposo, padre, vecino, trabajador en ese Madrid. Hace justo un año, me acuerdo, Luis Manuel, estábamos clausurando el Año Santo, que bueno, pues nos permitió acrecentar la fe, la esperanza, la caridad. Es siempre realmente también muy hermoso el ver cómo tantos siglos después sigue creciendo, ¿verdad? Ese fervor, esa devoción, el cariño y también la fe por nuestro santo.
Es verdad, el Año Santo ha sido, y lógicamente el Año Santo derivaba del 4º centenario de la canonización de San Isidro, ha sido un momento, yo creo, crucial, al menos en estos años que nos toca a nosotros vivir en nuestra vida, ya no vamos a volver a vivir otro centenario, pues sí que realmente lo hemos visto y lo hemos comprobado, ahora que tenemos ya perspectiva de haber lo que hemos realizado y lo que se ha hecho, efectivamente ha habido logros, es decir, ha habido abundantes frutos espirituales. Esto no es una palabra vana, es una realidad. Se ha conseguido incrementar enormemente en todo el mundo el culto y la devoción por San Isidro y por Santa María de la Cabeza. Y es que esa es una realidad porque ya sabíamos que éramos millones en el mundo de devotos de San Isidro. Es una devoción, como bien sabéis, y todos por los 5 continentes, es patrón de la agricultura, y en los 5 continentes está la figura de San Isidro. Pero lo hemos remarcado y lo hemos comprobado realmente el año pasado, sabéis que ya se clausuró el Año Santo, y es que es una realidad absolutamente palpable. Seguimos acogiendo todavía peregrinaciones, es decir, seguimos teniendo contacto con muchísimas hermandades, con muchos peregrinos que no dejan de venir a venerar al santo, donde está su cuerpo incorrupto en la colegiata. Sí.
Qué bueno. Hace unos meses, en octubre pasado, el cardenal Cobo te entregaba la cruz Pro Ecclesia et Pontifice, un reconocimiento del Papa a las más de 3 décadas desempeñando en la Iglesia en diferentes tareas, tanto institucionales como asociativas también, y de forma, claro, especial, los 32 años en esa directiva de la congregación, primero creo como secretario, también como presidente ahora. ¿Qué ha supuesto nuestro patrón Luis Manuel en tu vida, en tu fe?
Pues mira, en mi vida ha supuesto algo que yo no esperaba. Piensa que, efectivamente, como bien dices, pues yo llevo 39 años en la congregación, 33 ya en la Junta de Gobierno y 20 como presidente. Bueno, pues yo jamás, en mi casa, por ejemplo, no había una devoción especial. Me llevaba mi abuelo a la ermita del Santo, a por el agua tradicional, pero en mi casa no había una devoción especial por San Isidro. Por tanto, fue San Isidro el que me llamó a mi esposa y a mí, porque éramos todavía novios cuando paseábamos por la calle Toledo, y un día entramos en lo que era la catedral, en la catedral de San Isidro, y la verdad es que tengo que decirlo así, igual que hemos oído testimonios hace un momento, también me ha encantado ir a un matrimonio que
se va de
también de santos que se van a de misiones. Bueno, pues nosotros nos enganchó y bueno, pues hasta hoy realmente no era una cosa querida, ya digo que no era una cosa, pero el Señor tiene muchos tentáculos y actúa de muchas maneras, ¿no? Y la verdad es que pues he dedicado más de media vida a San Isidro, y con todo gusto y con todo, ¿no? Para mí, mi entusiasmo y mi empeño.
Sí, además has hecho crecer, yo creo, bastante esa devoción, ese cariño, desde luego, con tu trabajo hacia el santo. Bueno, va a ser la primera fiesta de San Isidro como titular, digo, para el arzobispo de Madrid, y ese va a ser el acto con el que vamos a comenzar el día grande, ¿no? Porque hemos hablado del quinario que comienza esta misma tarde, y digo que la misa este año se adelanta un poquito, a las 10 de la mañana.
Bueno, ya el año pasado lo fue, porque hay que hacer un poco hueco el día 15 de mayo para muchos actos, y bueno, pues las autoridades civiles también tienen sus agendas con el tema de las medallas, y bueno, la verdad es que es una hora un poco temprana, pero bueno, realmente hay que tener tolerancia para poder llegar a todo, ¿no? Pero sí, es verdad, como dices, la novedad es que nuestro cardenal, don José Cobo, va a ser la primera vez que va a presidir como cardenal arzobispo de Madrid esta misa solemne de San Isidro. Él es muy ya buen conocedor de la figura del santo, porque San Isidro es muy hay muchísimos devotos en su pueblo, en Sabiote. Es más, el año pasado, como sabéis también, tenemos cada año un encuentro nacional de hermandades de San Isidro en algún lugar de España. El año pasado fue en Sabiote, precisamente, y yo pues le propuse el que participara allí mismo en su pueblo, ya que lo era, pues que viera. Y captó cómo era la realidad del mundo isidril, la cantidad de decenas de personas que nos reunimos de todos los lugares de España, desde el País Vasco, Andalucía, Extremadura, Madrid, bueno, de cualquier parte de España, nos reunimos para bueno, pues venerar a este santo, y por eso digo que él conoce perfectamente la figura de San Isidro, pues, y estoy seguro que se entrañará perfectamente durante todo su pontificado aquí en Madrid.
Seguro que sí. Luis Manuel Velasco, presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos, y feliz día ya por adelantado de nuestro santo, de nuestro patrón. Un abrazo fuerte. Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, en este mediodía COPE. Ahora sigue Pilar García Muñiz contando toda la información de este día. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En el año 2018, un grupo de amigos decidieron organizar un rosario por las calles del centro de Madrid, jóvenes de diferentes parroquias y movimientos. A todos les preocupaba especialmente una realidad: la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Querían rezar públicamente por esto, por todos los problemas que atraviesan los jóvenes, por sus intenciones, por sus proyectos de futuro. Con ese objetivo nació el primer rosario por la juventud de España. Recorrieron las calles de Madrid miles y miles de personas, no solamente jóvenes, también familias enteras, personas mayores, sacerdotes, religiosas, y allí estuvo Juan de los Mozos.
queremos transmitir este amor mariano al resto de la sociedad y especialmente a los jóvenes. Pues en unos momentos donde hay mucha desesperanza, ¿no? Entre nuestros amigos, entre nuestros propios familiares, no se da sentido, ¿no? A la vida, a la realidad. Pues queremos poner a la Virgen María, que es aquella que nos lleva a Jesús, la que nos cuida, la que nos protege.
Repitieron la experiencia en 2022, en 2023 y mañana 11 de mayo vuelven a salir a la calle. Empezarán a rezar el rosario a las 7 en la Basílica de San Miguel, calle San Justo, irán hasta la Plaza de España de Madrid, pues eso, rezando el rosario.
Otros años hemos sido miles de jóvenes, esperamos pues una cifra similar. La verdad es que lo hemos movido por muchas parroquias de Madrid, han dado publicidad a diferentes medios, también influencers, y también pues organizándolo pues ha sido una experiencia pues muy bonita de compartir con otros jóvenes que tienen pues esta inquietud mariana de transmitir este amor de María al resto de jóvenes.
Jóvenes que invitan a unirse al Rosario por la Juventud de España. Sigues en Mediodía, COPE. Son las dos.